Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
El Señor Jesús nos dice en Mateo 10:39, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, esto es de mi palabra, les aseguro que la van a ganar. Esa es la versión del lenguaje actual. ¿Ok? Sí, no me vean tan feo. Yo sé que sí estoy feo, pero no me vean tan así. Bien, el tema se llama el Día de los Muertos. ¿A cuántos les gusta festejar el Día de los Muertos? ¿No les gusta festejarlo? ¡Wow! Y yo les traigo esta palabra porque me gustaría que lo festejara. No todos pensamos en el día del funeral, ¿verdad? ¿Alguien piensa en el día de su funeral? No, nadie piensa. A ver, ¿y cuántos les gusta celebrar la muerte de Jesús? ¿A cuántos les gusta tomar la cena del Señor? Ese es celebrar la muerte del Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué les gusta celebrar la muerte de Jesús y no les gusta celebrar el día de su muerte? Porque todavía no me muero. Hoy quiero llevarlos a la muerte pecaminosa. No todos pensamos en ese funeral, no todos nos gusta festejarlo, pero ese es algo que necesitamos ver, recordar y celebrar la muerte del viejo hombre. ¿Ok? Para asegurarnos, necesitaríamos ver una tumba y que la sellen bien para que ese hombre pecaminoso nunca más vuelva a salir. Una tumba bien cerrada, bien sellada. Mateo 26, como primera de Corintios, capítulo 11, nos habla respecto de que así como Cristo Jesús murió, así nosotros también morimos juntamente con Él. Y esta parte es la que se nos ha olvidado y hoy quiero recordártela. Y creo que todos, así como nos gusta celebrar la muerte del Señor, también es importante que nosotros veamos y celebremos nuestra muerte. Cuando escuchaste acerca de este tema y cuando yo te hablo acerca de una tumba, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la imagen que tienes? Porque todos pensamos en lo físico nada más, ¿verdad? Una tumba física. Esa es la que más o menos se dice que donde sepultaron a Jesús. ¿Te gustaría que ahí dijera, ahí yacen los restos del pecaminoso Mario Flores? Puedes poner tu nombre. Aquí quedaron los restos. No vive más. Tengo 40 años. Nací el 12 de febrero de 1983, como a la medianoche. A esa hora nací más o menos. Y estuve agonizando por 9 meses. Y a lo mejor tú dices, se ve ya más acabadito, ¿verdad? Pero ese es realmente el día que nací. ¿Y por qué te digo que agonicé después 9 meses? Porque después de haber conocido la palabra, andaba en el mundo todavía diciendo en los bares lo que había aprendido de la palabra. Seguía robando, seguía estafando, seguía maldiciendo, seguía golpeando. ¿Cómo puede un hombre que dice que ya nació de nuevo, que es una nueva criatura, seguir haciendo lo mismo? Estaba agonizando, no estaba completamente sepultado. Durante 9 meses, leyendo la palabra, orando y predicando, seguía en el mismo mundo. Hasta el 19 de noviembre de 1983, morí. Ese día se acabó. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuántos muertos hay aquí? ¡Ay, gloria a Dios! En esta reunión sí pusieron atención. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué nos dice igual esa parte? Que cuando la gente vive en el pecado, no puede decir que conoce a Dios porque sigue en el pecado. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y aquí a mí me vino esto, ¿por qué? ¿Qué está pasando al leer Colosenses capítulo 2? ¿Qué está sucediendo con la iglesia? ¿Nos estamos conformando o no estamos entendiendo? Porque así como Pablo le dijo a los corintios, escucho chismes, envidias, celos, murmuraciones, fraudes financieros, deudas sin pagar, maridos que no entienden lo que es sustentar, amar, adulterios conyugales como espirituales. Muchos olvidan lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6. Mira la hormiga, flojo, despiértate. Olvidaron leer la palabra, el conocimiento de Dios. El pueblo muere, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento. Olvidan el servicio a Dios y a la iglesia, viviendo con rencores, con odios, con amarguras. ¿Qué le pasa a la iglesia? Yo sé que esto no sucede aquí. Yo sé que aquí no pasa nada de eso, porque aquí hay puros vivillos desde chiquillos. ¿Sí o no? Y me llamó la atención la confrontación de el profeta Samuel a el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y por favor, no quisiera que me malentienda. Quiero parafrasearlo al actual. No estoy cambiando la palabra, solo lo quiero parafrasear a la forma de vida actual. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se complace el Padre Celestial tanto en que se asista y ofrenden como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a su palabra más que ofrendas de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Saúl fue desechado. ¿Y por qué? Porque nunca murió al pecado. Porque el Saúl pensaba que el hecho de ser el rey y de estar hablando con Samuel era suficiente. El que presentara sus ofrendas, sus carneros, y podía llevar 1,000 holocaustos, pero si no obedece la palabra, si no presta atención a la palabra, de nada le servía. Saúl se olvidó de la palabra y él hacía y deshacía. Él se sintió el rey de todo y podía decir: yo hago lo que bien se me da la gana, y olvidó la palabra de Dios. Por eso, para nosotros es la importancia de morir, de entender: ya morí, realmente ya morí. Necesito ver una tumba donde están los restos. Porque así como celebramos la muerte del Señor para una vida nueva, necesitamos también nosotros, con un corazón nuevo, lleno de su palabra, viviendo cada día lo que hacemos que sea de acuerdo a su palabra, estar declarándola, proclamándola. Efesios 5:3 nos dice: pero fornicación y toda inmundicia, toda avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque esto saben, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino del Señor. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hombres de desobediencia. ¿Qué tan profunda o qué tan amplia necesitamos hacer la tumba? ¿Qué tan amplia es? Nadie puede hacer una tumba si no sabemos de qué tamaño es. El único que sabe eres tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando llega la prueba, el diablo trae a la mente una vez más las reacciones violentas, las majaderías, trae las palabras vulgares, ofensivas, ideas vengativas. Cuando hay problemas económicos, ¿cuántas veces volteamos a la palabra a declarar sobre nuestra vida? O al contrario, buscamos las alternativas de otra manera. En los momentos emocionales, donde vienen las satisfacciones carnales y llegan los deseos egoístas. Por eso es la pregunta: ¿qué tan profunda tiene que ser la tumba para sepultar a ese hombre? Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra vida en las cuales puede ser muy ancho, muy profundo. Y nadie va a poder cavar la tumba más que tú mismo. Y eso lo vas a hacer con dos herramientas. Número uno, la aceptación de tus condiciones y circunstancias. Toda la gente tiene miedo a la muerte, pero le tiene más miedo a la muerte espiritual que a la física. Porque la muerte física ni cuenta, ¿verdad? De repente, ¡pum!, se murió y se acabó. Pero ¿qué tal la parte espiritual, la parte pecaminosa, la que duele? El dejar ciertas cosas, el dejar de hacer, el dejar de vengarse, el dejar de tomar lo que no es, el dejar el rencor, el odio, el menosprecio. Y bueno, aquí voy a tocar un poquito, unas fibritas. ¿Qué tal te cuesta dejar los taquitos al pastor? O el pan nuestro de cada día. Algunos por ahí la Coca-Cola, ¿verdad? No es comercial. Y ese tipo de cositas, ¿qué tal nos cuesta trabajo? Del vengarnos, del que se haga mi voluntad, así como Saúl. La vida del pecado duele porque ahí están los sentimientos y ese es un proceso. Pero mejor es que sea de un solo trancazo. Espero que no me condenen, pero hay por ahí una canción que dice: acaba de una vez, de un solo golpe. ¿No? Acaba de una vez. Jesús dijo: el que quiera venir conmigo, eso es lo difícil. Dile que está a tu lado, te hablan. Dile: ya lo escuché, pero a ti también. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la parte bonita, la parte difícil. Jesús le tocó al joven rico sus emociones. Jesús le tocó al joven rico y le dijo: está bien, tú crees que ya eres muy justo, tú crees que eres muy bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Se entristeció. Es triste, duele, duele. No es fácil. Pocas personas aceptan la condición emocional. ¿Por qué? Porque nuestra formación, sobre todo creo que como mexicanos, fuimos formados en egoísmo. Somos muy egocéntricos. Somos muy egoístas. Y queremos todo para acá. Y el egoísmo, eso va desprendiendo cada día más. Más cuestiones a nuestra vida. Después del egoísmo, entonces empieza a florecer la arrogancia, la presunción, la altivez. Y ahí se desprende la apatía, la indiferencia, la irresponsabilidad, la flojera. Y cada día nos va como costando más. Jesús, ahí en Marcos 9, dice que llamó a sus discípulos y les dijo: ¿quién de ustedes quiere ser el primero? ¿Quién de ustedes quiere ser el jefe para pronto? El que quiera ser el más alto, el de mayor rango, tiene que ser el que sirve a todos. Hágase el más bajo. Eso no nos gusta. Esa es la parte difícil. Y también nos dice en Mateo 20: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vuelvo a preguntar: ¿qué madre ven que le dice a sus hijos: ay, a mí me dejas aquí en paz, tú ve y caliéntate y haces tu comida? ¿Qué padre le dice: ve y trabaja? Bueno, si hay algunos padres, desgraciadamente. Pero por lo general, perdón que lo diga, pero hombres normales y mujeres normales no ponen condiciones, se dan completito. Madres que no duermen, sobre todo cuando sus bebés, ¿verdad?, que son chillones, y se pasan toda la noche llorando. Y la madre ahí está al cañón. Y padres que a veces tienen que trabajar también las 24 o 26 horas al día. ¿Por qué? Pues porque tenemos una forma de vida. Y nos hacemos los últimos. No estamos ahí con egoísmos. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer normalmente en nuestra vida. ¿Qué tan profunda necesitas la tumba? Herramienta número 2, arrepentimiento genuino. Nos han hablado mucho del arrepentimiento, tema completito para una plática, para un curso, el arrepentimiento. Pero pocas veces lo hemos tomado. No es un cambio solamente de vida, de como dicen, así es que vas para allá y luego ya te das la otra vuelta y tan tan, y como que ya lo dejamos ahí. Pero no es solamente eso, es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. Y nunca más regresar a la vida pasada. Por eso dije, alguien tiene que cerrar esa tumba, sellarla. Y tan profunda o tan ancha como tenga que estar, nunca más regresar a la antigua forma de vida. En el griego, arrepentimiento es metanoeo, que significa cambio de mente. Implica un cambio de perspectiva respecto al pecado. Y aquí hago un paréntesis. Pecado también es que no te ames tú. Si tú no te amas, es un pecado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que empiézale por ahí. Esta forma de vida que Dios nos enseña es regida por su palabra. ¿Qué te gustaría que las personas vieran en tu tumba, esa tumba de pecado? Como en todos los funerales, ¡ay, era tan bueno! Que dijera fama, trabajo, dolor o ejemplo. ¿Qué te gustaría? Mira bien. Otra vez Colosenses capítulo 2, ahora verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él, gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. ¿Puedes creer y repetir tú una frase diciendo, mi viejo hombre ya fue sepultado con Cristo? No fue una palabra, esa fue una pregunta que te hagas tú. ¿Mi viejo hombre ya fue sepultado con Cristo? ¿O estoy en agonía? ¿Cómo estamos? Porque cuando leemos que Pablo dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino Jesucristo es el que vive ahora, y lo que vivo en la gracia y en la confianza del Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ahí estamos. ¿Dónde te consideras? Ahora, te hago otra vez la pregunta. ¿Te alegras de tu muerte? Ay, no, yo todavía quiero vivir otro cachito. Déjame disfrutar. He escuchado a muchos adolescentes que dicen, tú ya viviste tu vida, déjame ahora vivir la mía. He escuchado incluso adultos que dicen lo mismo. Pues déjame disfrutar. Platicaba hace rato con Margarita, que les he dado pláticas allá de nutrición con respecto a la palabra. Y obviamente pues no nos gustan muchas cosas, ¿verdad? Y mi esposa me dice, Mario, déjalos que coman lo que quieran. Digo, es lo mismo, déjalos sin saber que están pecando. ¿Sí o no? Amados, Dios me ha salvado, me ha rescatado 8 veces de la muerte. Y entre esas ocasiones son por lo que he comido. Y no nos damos cuenta. Platicaba con ellos en el almuerzo y le decía que mi esposa les dice a la gente: es que mi esposo no es de aquí, él es chocoslovaco. Es un chocoslovaco. Y le dije: pues si quieres verlo así está bien, pero bíblicamente dice que yo coma esto sí y esto no. Aleluya. Y eso es amarte como al prójimo. Amarte tú como amo, dices que amas al prójimo. Esa es la parte importante. Y Pablo dice: ya no vivo yo, ya no me echo mis tacos al pastor. Y de pastor también. O sea, ¿cuántas cosas necesitamos aprender en realidad? Nos hemos conformado y nos hemos conformado con una vida religiosa para pronto. Vuelvo otra vez con la paráfrasis de Saúl, lo que le dice Samuel: ¿se complace Dios en esto? ¿O que obedezcas la palabra? Por eso pregunto, ¿cuántos se alegran de su muerte? No nos alegramos si no hay un cambio de vida, si no disfrutamos la otra parte. Nunca nos vamos a alegrar cuando vivimos tristes, cuando vivimos agonizando. Pero nos vamos a alegrar cuando ya en realidad vimos ese viejo hombre sepultado, bien sepultado, y ahora ya no vivo yo, vivo Cristo en mí, vivo la palabra de Dios cada día. Y escucho a veces personas que dicen: es que Dios tiene la obligación de sanarme. A ver, ¿por qué dicen que Dios y no he sanado? ¿Por qué no me ha traído las finanzas? ¿Por qué no cambia la gente? ¿Cuántas cosas le estamos pidiendo a Dios que Él las haga cuando Dios nos pone los medios para que nosotros seamos los que lo hagamos? Y como con Saúl, no hay una tumba, porque está alguien agonizando solamente. Les comparto el testimonio. Hace aproximadamente 22 años, yo no me había ido todavía para allá, para Zumpango, y un hombre, un ingeniero químico, me pregunta: oye, fíjate que yo soy así, me están ofreciendo un nuevo puesto. Él era un supervisor y le ofrecían la gerencia. Le dije: pues oye, Dios te está dando la oportunidad, ahí está, para que tú tengas ahora una nueva vida. Pero es que a mí me gusta solo que me digan lo que tengo que hacer, y yo aquí tengo que planear todo y hacerlo todo. Dios quiere que tú crezcas, vamos, adelante. Eres muy habilidoso, eres muy bueno. El asunto es que después de un tiempo aceptó, le dieron la gerencia, lo subieron a un tabiquito y él se fue hasta el cielo. Una vez que fue el gerente y empezaron los buenos ingresos y otras relaciones, entonces se fue al pecado. Se infló demasiado por ser un egoísta, perdió la familia, empezó a saquear a la empresa, se quedó sin trabajo, se quedó sin familia, sin economía, y ya viejo, no pudo hacer más nada. El egoísmo nos lleva a eso porque no morimos. Nunca en realidad en su corazón hubo un arrepentimiento. Y a veces eso es lo que pasa cuando, otra vez, Colosenses 2, vamos al verso 13: ustedes estaban muertos. Entiende esa parte. ¿Estabas muerto a causa de tus pecados? Porque no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Todos hemos leído Romanos capítulo 5. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre la vida. Y lo hemos leído muchas veces. Pero, ¿por qué no lo tomamos nosotros? Desde que nosotros somos seres humanos, entonces en nuestra humanidad hay pecado. Necesitamos morir para que viva ahora Jesús en nosotros. Por eso cuando venimos al conocimiento de Dios, nos llevan a una oración: Señor, yo te recibo como mi Dios, mi único y suficiente Salvador. Yo te abro mi corazón para que vivas ahora tú en mí, que ya no viva ese Adán. Deja ese Adán en la tumba. Deja que ese Adán muera. Ya no sigas con ese Adán. Ahora deja que Jesús sea el que vive en ti para que entonces tengas una vida nueva. Porque el que venció la muerte se llama Jesús. Y Él nos está llamando para que nosotros seamos esos que presentan a este mundo una vida nueva. Efesios nos dice Pablo. Colosenses, Corintios, quiero que entiendan, Jesús murió y Él quiere que ustedes mueran, porque así como Él se levantó para la gloria del Padre, que ustedes se levanten para una vida nueva, para que sean victoriosos. Si nosotros no quitamos el pecado de nuestra vida, entonces va a tener un peso tan grande que no vamos a poder. Y al reino de los cielos vamos a entrar, pero así escudriñaditos. ¿Ya sabías que no tenías que pecar? Sí. ¿Ya sabías que no tenías que robar? ¿Ya sabías que? Sí. ¿Y luego por qué lo hiciste? Y el peso es lo que nos va a detener. La gracia de Dios está ahí, nos está dando su gracia para que nosotros vivamos libres. Pero necesitamos sepultar a ese hombre pecaminoso, a ese Adán, porque nos dice Pablo, Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en los pecados y delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aún estando muertos en los pecados, Jesús nos dio vida. ¿Sabes qué hicimos como para recibir la palabra? A ver, levánteme su mano si alguien anduvo en búsqueda de Dios. Así que le dice: ay, Señor, yo quiero que tú vengas y me salves. Enséñame tu palabra. Nadie. Él nos llegó. Él fue el que nos buscó. Sí, usó a otra persona. Alguien usó. En mi caso, usó a mi hermana y a mi cuñado. Los dos me estuvieron orando, estuvieron predicándome, oraban por mí, insistían un año completo hasta que se aprovecharon de mí. Me agarraron borracho. Margarita decía eso. Fíjense, aún hasta los borrachos, sí, aquí está un borracho. Me agarraron con 1 kilo de tequila. Por eso les digo que es como a la medianoche, porque fueron de las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana que estuvieron ahí conmigo. Usó Dios a alguien, yo no lo busqué. Dios trajo esos dos ángeles, y así se llamaba mi cuñado, Ángel. Los usó para que yo recibiera su palabra. Costé trabajo. Y si vemos a Pablo, Saulo, aquel que perseguía la iglesia, que mataba a los cristianos, una vez que vino a la vida nueva, una vez que murió, entonces ahora daba su vida por la iglesia, entonces ahora él es el que iba y sanaba a los enfermos. Es el que daba su vida por la iglesia. Nosotros, esta es la parte importante para nuestra vida, el propósito que Dios tiene para nosotros, para que emocionalmente, en la economía, en la salud, nosotros estemos ahí siempre listos, prestos para Dios. Que le podamos decir: heme aquí, Señor, envíame. Pero a veces se nos olvida todo ese amor que Dios nos ha dado. ¿Dónde está ese amor apasionado de la iglesia? La gratitud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si celebramos cada año el nacimiento y la muerte de Jesús, ¿por qué no celebramos también el nuestro? ¿Por qué no celebrar y ver esa tumba que está ahí bien muerta? Y recuerda, Mario, ya quedó ahí sepultado ese viejo hombre. Tú no puedes reaccionar otra vez igual. No puedes volver a lo mismo. Recordar el dolor que causamos. Causamos mucho dolor con el pecado. Y es algo que tenemos que recordar. Si el viejo hombre sirvió al infierno, el nuevo hombre con ganas tiene que servir al reino de los cielos. Muy pocos amenes. Le platico este testimonio. Allá en la congregación llegó una señora como entre 50, 55 años, con 5 niños, escalerita, 12, 8, 6, y los niños parecían, en lugar de 12, parecían de 6 años. 6, 4, 2, 1. Uno de ellos se desmayó, se desvaneció en la reunión. Mi hija Talía es la que está al frente de niños. Fue con mi esposa, fue mi esposa a ver. Vieron a los niños totalmente desnutridos, con muchos animalitos. Estoy hablando de piojos, chinches. Mi esposa estaba indignadísima. Se los querían hasta quitar. La señora estaba enojada igual. Momento. Seguramente la señora no sabe ni cómo alimentar ni educar a los niños. Y se los comento porque la pregunta es: ¿cuántas personas están en esa condición? Y no le estoy hablando por falta de dinero, sino de conocimiento de Dios. He estado con gente pudiente, de mucho dinero, pero no sabe cómo llevar su matrimonio. Hombres que pueden gobernar una empresa, pero no saben cómo gobernar su propia casa. Mujeres que tienen una inteligencia tremenda para organizar un sinnúmero de más personas, pero no organizar su propio hogar. Y así como esta señora, ella era la abuela, es la abuela. Y esa abuela que no sabe cómo nutrir, enseñar a los niños, es una tristeza porque al llegar a su casa, pues es una inmundicia. Ya la sacamos de ahí, ya le quemamos todas sus cosas, cama, mesa, todo, estaba lleno de chinches. Le pasamos a otra casa, Ya la vamos a regresar porque ya la fumigaron, ya la vamos a pintar. Pero de ahí a mi esposa le surgió el punto de crear un nuevo servicio. Desayuno para niños. Para enseñar. Y así como eso, hay tantas necesidades en cada lugar. Yo recuerdo aquí el tiempo que estuve en reuniones de casa, desde, ¿cómo se llama? Villa Nicolás Romero, allá con Betty. Villa Nicolás Romero, Tepojaco, Atizapán, Cuautitlán, Tultepec, Tepotzotlán. Familiares y con jóvenes. Tanta necesidad que sigue existiendo hoy en día. Usted tiene la oportunidad, pero si no enseñamos, entonces la gente sigue muerta en sus mismos pecados. El reino de los cielos sufre y solo. Ahora levánteme su mano los valientes. Solo los valientes, los demás déjenla abajo. Levánteme su mano los valientes. Déjela arriba, por favor, y dígale a Dios: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Quiero morir a mis pecados y dar mi vida para el servicio de tu pueblo, de tu iglesia. Amén. ¿Sabe? Los que estamos casados, sabemos bien que tenemos una lucha. Si usted me pregunta que si mi esposa es la más dulce, la más comprensiva, la más atenta, la más buena persona y demás, yo le diré: y si usted le pregunta a ella, obviamente ella también le va a decir lo mismo. Porque nuestra condición es pedir. Pero tenemos un pacto con Dios y entre nosotros. Voy para 50 años de casado. Voy en 38, pero voy para allá. Usted puede profetizar sobre su vida cada día, que va a alcanzar lo que no tiene. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto no son solo palabras, amados. Esto tiene que ser una forma de vida para nosotros. Esto no puede seguir siendo solamente palabras, una lectura más. Es el tiempo de que nosotros miremos bien y hagamos todo de acuerdo a como está escrito. Hemos oído, hemos visto cómo es que personas están un tiempo en el Señor y luego ya se fueron. ¿Por qué? Si hemos leído cuando dice Filipenses 3, guárdate de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Porque no entendieron esa parte. Porque necesitamos voltear y ver que también nosotros somos parte de ese cuerpo. Nosotros fuimos parte del cuerpo de Jesús. Pero cuando empezamos a compararnos con el incrédulo, cuando empezamos a compararnos con otra persona o querer imitar a alguien más, ¿sabes? Si quieres imitar a alguien, imita a Jesús. Sé como Él. Pablo dice: síganme mientras yo sigo a Jesús. No me sigan a mí. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, hijo mío. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto mismo manda y enseña. ¿Por qué tenemos que estar ahí en las mismas condiciones? Es tiempo de buscar un corazón de siervo. Es tiempo de que entendamos qué es un corazón de siervo. ¿Quieres entenderlo? Ve a una madre con su bebé. No le pone condiciones, no le pone peros, no le pone horarios, no le pone tiempo. A la hora que el bebé se le ocurre, a esa hora la madre está para servir al bebé. Así tú y yo necesitamos. Cuando Dios te requiere, ahí estás. Que tu vida sea al servicio de Dios. Una vez más, ¿cuántos muertitos hay? Todavía no me entendieron. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si hay algún muerto, entonces es tiempo de sepultar, de mandarlo a la tumba. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando su vida pecaminosa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? ¿Cuántos muertos hay? Ok, vamos a empezar. Borrón, Alex, empezamos con la cuenta. Ya se acabó el tiempo, pero vamos a volver a empezar. Una vez más, amados, lo que necesitamos sepultar es tu vida pecaminosa. ¿Sí? Si tú me dices, cuando yo te pregunto cuántos muertos hay, tú me dices amén, estás diciendo por siempre. O así sea. Cuando yo te pregunto cuántos muertos hay, aquí ya no hay muertos, porque Jesús dio su vida por ti. Y si tú tienes que sepultar, todo lo que tienes que hacer es solamente ir y decirle esto a Dios.